de sistematizarlas y de convertirlas en experiencia o reflexión depende en gran parte, en su efectividad, de que haya en efecto una integración participativa que ayuda a desarrollar precisamente esa experiencia reflexiva, que es la que puede ser la única base posible para asimilar la filosofía como vivencia, que es lo realmente importante. Ya que, como ustedes lo van a ir viendo, filosofía no se puede aprender en el sentido de manejarla mediante esquemas, mediante instrucciones. Lo que se puede conseguir es desarrollar la actitud filosófica del espíritu. Actitud que, claro, requiere algunos instrumentos técnicos, pero que son secundarios, porque son realmente inútiles si no se apoyan realmente en la vivencia, primero del problema, poder vivir el problema como auténtica sorpresa, y en segundo lugar, en la experiencia no menos vivida de poder salir al encuentro de esa sorpresa, con nuevas reflexiones que conducen a nuevas sorpresas, pero que de todas maneras adelantan un camino. Bueno, eso es lo que estoy tratando de demostrar a través del curso. Y para continuar con nuestra ruta, yo quisiera que nos representáramos otra vez a ese aparentemente desvalido ser humano a quien hemos venido encerrando ya a lo largo de dos lecciones en este calabozo de su conciencia. Del cual no escapa, porque solo dispone de unas ventanillas de observación, de unas ventanillas de contacto con lo real, que es esporádico, que es incidental, que es fásico, como hemos dicho, la visión de esto, la audición de lo otro, tal o cual vivencia, que inmediatamente se extinguen porque el tiempo transcurre. Sin embargo, nosotros no nos sentimos así. Nosotros nos sentimos con un ancho mundo a nuestra merced. En él nos movemos y nos parece que en efecto tenemos un amplio, riquísimo contacto con lo real. Y este parecer, que es el que realmente nos ayuda a vivir, sin embargo, no invalida el análisis que hemos hecho anteriormente. En efecto, el único encuentro de la conciencia con lo real es el que ocurre en el instante y el aquí. Pero de una manera natural y normal se va produciendo la integración de la experiencia. Esta secuencia de vivencias aisladas, sucesivas, van constituyendo una unidad, van constituyendo un flujo, y ya lo vimos cómo. Con el auxilio de la memoria, que va, como quien dice, ensartando en un hilo de continuidad los diferentes momentos de nuestra experiencia, pero al mismo tiempo se va produciendo porque a partir de esta memoria recogida y concentrada de esta experiencia recogida y concentrada por la memoria, nuestra conciencia se proyecta hacia el futuro, hacia el instante inmediato o hacia un tiempo de mayor duración, mediante la expectativa. Y esta expectativa está regida desde la memoria por la experiencia pasada y espera verificación, espera cumplimiento en el paso que sigue. Por eso es que decíamos que toda percepción, para tomar el caso más simple de contacto con lo real, que es la percepción, toda percepción es como el signo, el anuncio o la promesa de nuevas percepciones. Eso es lo que significaba para nosotros la naranja, que ahora se nos ha convertido en manzana. Significaba percibir la manzana, no solo incorporar esta percepción a un continuo de percepciones anteriores mediante la memoria, sino también prever o anticipar posibles experiencias. La de gustar esta manzana, por ejemplo, o la de utilizarla de cualquier manera. Hay entonces un paso de la experiencia aislada que nos encierra hacia una expansión de nuestro horizonte en virtud de la memoria que acumula vivencias anteriores y de la expectativa de desarrollo que nuestras vivencias actuales nos ofrecen. Estas cosas que el análisis contemporáneo, por intentar ser más completo, puede complicar un poco, habían sido en realidad entrevistas de una manera bastante sagaz y expresadas en términos muy simples por antiguos pensadores, de entre los cuales podemos elegir a uno de los más antiguos y eminentes de todos, a Aristóteles nada menos, quien deja registrado en una de sus obras la siguiente observación, y vean ustedes qué simple es y cómo se carga de sentido para nosotros después de haber pasado por este largo análisis. De la sensación, dice Aristóteles, de la sensación viene lo que llamamos memoria, y del recuerdo muchas veces repetido de una misma cosa formamos lo que llamamos experiencia. Pues una multiplicidad numérica de recuerdos constituye una sola experiencia. De manera que aquí está dejando constancia Aristóteles, en verdad, de que eso que llamamos experiencia no es una vivencia de totalidades, sino que es una reconstrucción o reconstitución mediante la memoria. El análisis de Aristóteles habría que completarlo solamente mostrando este otro aspecto, el aspecto ya no retrospectivo de la experiencia, sino el aspecto proyectivo de ella. Porque tener una experiencia es no solo recoger lo vivido en el tracto sucesivo del tiempo, sino a la vez predisponerse hacia el desarrollo de vivencias futuras. De manera que la experiencia auténtica es dinámica en el sentido de que recoge el pasado y se proyecta hacia el futuro como expectativa. Nunca una experiencia es muerta. Una experiencia es siempre un conato de acción. Una experiencia predispone a la actividad. Y en el caso tan simple que estamos considerando, de la acumulación de estas formas elementales de experiencia que son nuestras percepciones, eso también tiene efectividad. El entender esto como manzana, que es realmente percibirlo, implica preparar actos posibles, preparar todo un esquema de actividad que va a ser distinto a si yo percibiera esto como un serrucho. Entonces hay una predisposición a actuar a través de mi acumulación de experiencias instantáneas. Ustedes ven que de este modo se va produciendo una suerte de integración natural de la experiencia. El el prisionero de la conciencia va escapando a su calabozo, va recogiendo muchas vivencias, las va incorporando en secuencias estructuradas en su conciencia y al mismo tiempo va anticipándose a experiencias futuras. Esto es lo importante, anticipándose a experiencias futuras mediante la expectativa que a partir de la experiencia presente se le crea. Yo en realidad estoy integrando el pasado a través del presente con el futuro cuando percibiendo este objeto reconozco que es una manzana. El reconocer que es una manzana implica movilizar todas mis experiencias anteriores a través de la memoria y de ese aspecto activo reflejo que tiene la memoria en el hábito. Movilizo yo mi memoria, movilizo mis hábitos, pero al mismo tiempo anticipo experiencia futura, de tal modo que estoy incluso proyectando mi experiencia más allá de lo actual y anticipándome al desarrollo que va a venir. Estoy prácticamente prediciendo el curso futuro de la experiencia. Hay entonces lo que podemos llamar una integración pre-reflexiva de la experiencia. Llamémosla así pre-reflexiva porque esto ocurre de una manera natural, espontánea, sin la conducción del intelecto. Ya en el niño empiezan a operar todos estos mecanismos y en el común de nosotros es la forma corriente, normal, natural de integración de la experiencia. Ya se va produciendo en este nivel un ensanche de nuestro horizonte. Ya no estamos atenidos a ese contacto puntual con lo real que es una vivencia particular, ya comienza a existir para nosotros un mundo. Empieza a existir un mundo en cuanto ha transcurrido en el tiempo igual que nosotros y lo hemos retenido en la memoria. Y en cuanto está por transcurrir en el tiempo igual que nosotros y lo estamos anticipando nosotros mediante la memoria. Se produce de este modo entonces una expansión del horizonte existencial, llamémoslo así. Nuestra existencia del momento resulta inserta entonces en una experiencia, en una existencia ensanchada de mundo, el que ha sido y que hemos retenido mediante la memoria y el que va a continuar siendo, pero que todavía no es, pero que nosotros podemos ya prever mediante esta orientación proyectiva que tiene toda experiencia del instante. Y los resultados de esta primera actividad de integración, que estoy llamando integración pre-reflexiva o natural de nuestras experiencias, son muy importantes y tienen una mayúscula significación para nuestra situación en el mundo, porque en efecto es en virtud de esta integración prerreflexiva o natural de la experiencia que se forma nada menos para nosotros que la identidad del yo, en primer lugar. Nuestro yo nunca es para nosotros una experiencia total, una vivencia integral. También es algo construido por la acumulación de nuestras experiencias. Pero estas experiencias son organizadas, unificadas, integradas mediante la memoria, y así unificadas, integradas y retenidas, nos tienen permanentemente en contacto con esta identidad nuestra que llamamos el yo. Pero frente a este yo, que corresponde ya a una mayúscula organización de experiencias, se da otro. Se da esa unidad de experiencias que llamamos la naturaleza. porque nuestras impresiones son impresiones de algo que no es nuestro yo, de algo que se le da al yo, de algo con lo cual nos encontramos. Y eso con lo que nos encontramos es primera y fundamentalmente la naturaleza, las cosas, el mundo material que está en torno a nosotros. Pero este mundo material no nos aparece como un despliegue caótico de formas y de colores. No nos aparece como una incoherencia de momentos y de situaciones. Toma una cierta unidad, toma un cierto orden, una cierta disposición de formas, una cierta coordinación o articulación de partes, una cierta disposición en sus momentos diferentes. La naturaleza se nos aparece como un todo. En verdad, nunca vemos a la naturaleza como un todo, eso es imposible, ya eso lo hemos visto. Pero, sin embargo, la tenemos presente como un todo, en virtud de esta función de integración natural o pre-reflexiva de nuestra experiencia. Y allí entonces cómo nuestra experiencia ya aparece organizándose en dos grandes totalidades: el yo, la identidad personal, y lo otro representado por la naturaleza, que también se nos muestra como una totalidad o una unidad. Pudiéramos decir entonces que hay un movimiento natural en el hombre a trascender siempre el límite de lo que es real y propiamente vivencia o experiencia, a trascenderlo y a moverse más allá de esos límites. Ya hemos visto en parte sus mecanismos, pero dejemos constancia en este momento de esa tendencia natural de la conciencia humana a integrar la experiencia y, en buenas cuentas, a moverse siempre en una dirección de trascendencia, de ir más allá, de allí en donde queda afincado por lo que es verdaderamente su contacto con lo real, que lo hemos dicho 100 veces, es fásico, es incidental, es instantáneo. Y de este movimiento, de esta tendencia o disposición natural de la conciencia humana a integrar la experiencia, surge también por modo natural un reclamo de unidad, de totalidad y de fundamentación para todo cuanto el hombre se representa o toma como realidad en la que está. Forma parte de esta tendencia a integrar la experiencia una suerte de triple criterio, o de triple principio, o de triple exigencia. El hombre integra las experiencias formando con ellas unidades. Las múltiples experiencias de forma, color, sabor, nosotros no las conservamos así, dispersas y sueltas. Las conformamos en una estructura de objeto, que es la manzana. Pero no se trata solo de que la integración va formando meras unidades. Las unidades mismas tienden a integrarse en unidades mayores omnicomprensivas, realmente integradoras, cuyos modelos acabamos de ver: el yo, la identidad personal y esa totalidad mayúscula de todo lo externo a la conciencia que llamamos la naturaleza. Se mueve, pues, la integración de la experiencia a la búsqueda de unidades, y más que de unidades, de totalidades que organizan unidades múltiples. Pero más aún, esta tendencia a la integración de la experiencia es también para la conciencia un reclamo de fundamento, de fundamentación. No estamos en condiciones en este momento de ahondar el punto, que va a necesitar, sin embargo, algunas importantes consideraciones más adelante, porque aquí aparecen algunos aspectos de la vivencia humana que no han surgido todavía en el análisis, pero anticipándonos a algo de lo que vamos a decir más adelante, quisiéramos aclarar este elemento complementario de lo que es la integración de la experiencia, señalando la circunstancia de que en el movimiento de la conciencia hacia la integración de experiencias futuras, en eso que hemos llamado la extroproyección, la expectativa o la anticipación de experiencias que está contenida siempre a partir de la memoria en la experiencia actual, la conciencia reclama una cierta coherencia, plantea ciertas exigencias básicas de compatibilidad, de secuencia que ha de satisfacer ciertos requisitos. Y es a esto lo que estamos llamando fundamentación. Porque también pudiera producirse la integración de la experiencia de una manera un poco inesperada, un poco caótica, sin reglas constantes o fijas. Por ejemplo, pudiera ocurrir que, no obstante mi expectativa de contacto con la manzana, que yo preveo cómo puede ser, yo la toco la manzana y me quemo. Si nuestras experiencias no tuviesen una secuencia, por así decirlo, reglada o acomodada a cierto orden, a ciertas constantes, no lograríamos realmente una integración de la experiencia. Es a esto lo que estamos llamando en este caso fundamento, que es una secuencia regulada según normas de ciertas características. Pero no vamos a avanzar más allá en la explicación de este punto, que se anticipa a lo que más adelante y ya muy luego va a aparecernos como una exigencia de racionalidad. Por el momento, entonces, y resumiendo lo que acabo de decir, señalemos el hecho de que el progreso de nuestra conciencia en este movimiento suyo de poder representarse y abrazar un mundo que se le escapa como experiencia real, en este movimiento de integrar entonces las experiencias aisladas, hay una búsqueda de unidad, de totalidad y de fundamento. Pero demos un paso más en estos desarrollos. Esa búsqueda de unidad, totalidad y fundamento la ha encontrado el hombre históricamente satisfecha al máximo de sus necesidades y expectativas en una forma de integración que la filosofía reconoce con el nombre de racionalidad. Y la racionalidad, desde el punto de vista que aquí nos interesa, constituye un segundo nivel en la integración de la experiencia, cuyo nivel inicial estaba constituido por lo que llamamos la integración prerreflexiva o natural de las experiencias por la vía de la percepción y de la memoria. En este segundo nivel, la integración de la experiencia ya no es propiamente natural, ya no es espontánea, ya no está entregada al azar de las vivencias que van presentándosenos. Ahora hay una capacidad humana que toma la iniciativa y que interviene deliberadamente. Y es el entendimiento, es el intelecto, es la inteligencia. La inteligencia que, regida, ella también, por ciertos requerimientos, por ciertas reglas constantes que son de su naturaleza, opera racionalmente. Habrá pues un segundo nivel de integración de la experiencia, que llamaremos la integración racional de la experiencia, cuando aparece ya la razón humana ensanchando esta representación de yo y mundo que ha surgido en la integración puramente prereflexiva o natural de la experiencia. Y con ello las exigencias de unidad, totalidad y fundamento que reclama la conciencia encuentran una máxima, aunque no necesariamente definitiva, satisfacción. Quisiera hacer esto intuitivo mediante el recurso a un modelo de integración racional de la experiencia que lo tenemos a nuestra merced todos, porque aunque esta integración racional de la experiencia es de nivel superior, y aunque no tiene ya el carácter natural y espontáneo, sin embargo, forma parte de nuestro equipo natural de vida. Este modelo al que me refiero es el sencillísimo y elemental concepto.